En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice la estadística de la Seguridad Social que el empleo entre las personas que llegan procedentes de otros países, las personas inmigrantes, crece el triple que la afiliación general y bate un récord con casi 3 millones de afiliados dados de alta en la Seguridad Social en estos momentos. Justo esa estadística se produce después de unas declaraciones del ministro de Economía, que precisamente aludía a que las cuentas más o menos saneadas de la economía española y desde luego las que empiezan a permitir que respire un poco la Seguridad Social provienen precisamente de personas que llegan desde otros países a ocupar puestos de trabajo que están vacantes en el nuestro. A diferencia de otros, aquí no se puede hablar de que nos quiten el puesto de trabajo, porque insisto que son puestos de trabajo que nosotros no ocupamos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos aquí en Onda Madrid durante la próxima hora. Que claro, está muy candente todo lo relativo a las personas que llegan a nuestro país en muchas ocasiones ya con su documentación perfectamente arreglada, su permiso de trabajo, y en otras ocasiones tienen que venir a la aventura y a veces jugándose la vida, como esas personas que llegan a través de cayucos y del mar a nuestras fronteras. Sin embargo, curiosamente, el mayor número, nos cuentan los expertos, que llegan a través de los aeropuertos, es decir, que vienen en teoría como turistas y luego se quedan de manera indeterminada en nuestro país. Iria Guzmán, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de los cotizantes, que si queremos que os paguen la Seguridad Social a vosotros, porque a vosotros os queda todavía mucho camino, pues tendréis que contemplar que venga gente de otros países también a trabajar, porque no será suficiente con los que hay aquí en España.
Bueno, pues mientras sirva para que me paguen en el futuro, pues...
O sea, si vienen a otra cosa, no, pero a que te paguen a ti la pensión, sí.
Que yo de lo de pensar en mi pensión, Javier, tú ya sabes que es una cosa que me pilla tan lejos que todavía no sé ni cómo tengo que pensar en eso.
Pues algún día te acordarás de mí y dirás, pensaba que quedaba lejos y ahora resulta que se me ha pasado el tiempo y lo tengo aquí a la vuelta de la esquina.
Hombre, ni te quiero contar, si ya voy para 30 casi, Javier.
Bueno, para 30 porque va con 24, o sea, menudo. Vamos a ver si Chema Moreno piensa o no mucho en la jubilación.
De momento prefiero no pensar demasiado en ello, yo tengo 22 y también me pilla un poco lejos, así que vivimos el presente y ya está.
Bueno, ya os acordaréis de mí cuando... Porque el tiempo pasa volando, luego sí, enseguida
eso es verdad. De
22 y 24 de repente tenéis 56 y no os habéis dado cuenta del camino que habéis recorrido hasta ese momento.
Te lo digo, si de aquí a los 30 nada, 3 días.
Bueno, ya. Bueno. Te queda todavía un tiempecito hasta los 30, pero bueno. El tema es la concepción del tiempo, que también es importante. Bueno, vamos con redes sociales, Iria. Empezamos por ti, por ejemplo.
Bueno, pues si quieren pueden seguir los contenidos del programa o hacernos llegar cualquier tipo de duda, bien a través de Twitter.
A ti nada más.
No, a todos, por favor. Bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM y el resto se la voy a dejar al Chema, a ver si se acuerda.
Pues sí, me acuerdo. De LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Chema, pues ya sabes que solamente para ella, para ti nada.
No, o sea, a mí que me llegan los comentarios de TikTok, lo demás para eso, Iria.
Eso. Ya está, un fallo, ya está.
A ver, ya sabes que aquí fallas y ya.
Te conozco, Javier Peña, te conozco.
Bueno, y si me conoces también sabes que ahora vamos a hablar de ofertas de trabajo, o sea que esto no es ninguna sorpresa ni para ti ni para los oyentes. Hay oposiciones para 1.900 auxiliares de informática en la Administración del Estado.
Del total de plazas, 167 se reservarán para personas con discapacidad de al menos el 33%. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes. El proceso selectivo será mediante oposición en turno libre y en ella los aspirantes deberán superar un cuestionario de 80 preguntas y resolver un supuesto práctico. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de agosto.
Necesitan pescadero en Mercamadrid.
Una empresa proveedora de pescado busca personal con carnet de conducir, vehículo propio y con al menos 2 años de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de entre 18.000 y 22.000 euros al año.
Hay una oferta de empleo para conductores de tráiler.
Para transporte en la Comunidad de Madrid será necesario estar en posesión del permiso de conducir C+E, que es el de vehículo de gran tonelaje, del CAP y del CAP de mercancías. Valorarán además que tenga experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según el convenio.
Buscan 10 profesores de esquí para trabajar en Navacerrada ya en esta época.
Sí, en esta época, pero yo también lo he pensado bien y fíjate, aquellos profesores de esquí en verano, ¿qué hacen? Pues una oportunidad de oro, si lo piensas bien. Pues
en verano te diré lo que hacen, se marchan a Argentina.
Pues ahora no hace falta, ahora se pueden quedar en España.
¿Pero okay, van a dar clases de esquí en verano en Navacerrada?
Eso parece, porque necesitan personas cualificadas que impartan clases de esquí alpino en las estaciones invernales de las sierras de Madrid. Ofrecen un contrato eventual por circunstancias de la producción a jornada completa y con un salario según convenio.
Y ahora llega el examen.
Venga, a ver.
¿Tú sabes la diferencia entre el esquí alpino y el esquí nórdico, que es la otra especialidad?
Más allá de el origen, que supongo que una estaría por los Alpes y otra por los nórdicos.
Eso te puede dar una pista.
Me puede dar una pista, pero en cuanto a técnica y eso, pues me pillas un poco fuera del esquí, soy más de fútbol.
Si no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que en los Alpes se descienden laderas, entonces tienes el descenso, el slalom, etcétera, vale, etcétera. Y luego los nórdicos son más de caminatas de estas de 50 kilómetros por la nieve. Entonces eso es el esquí nórdico.
Pues mira, no iba tan desencaminada. Ya todos los días aprende algo nuevo,
bueno,
¿no?
Desencaminada, no ibas desencaminada si no has contestado nada.
Bueno, he contestado que uno era de los Alpes y el otro de los Nórdicos.
Ya, pero te he dicho que eso te daba una pista, pero de ahí no has salido.
Bueno, no pasa nada. Ya lo he aprendido, ya no se me olvida.
¿Qué decías, Chema?
Nada, que no ha ido desencaminada porque ni siquiera ha empezado el camino.
Exacto.
Muy bien, Chema, te noto picado por...
Muy bien.
Te noto picado por lo de que me he apropiado del TikTok, ¿eh? Te noto
por picado. Por lo que sea.
Bueno, oye, que vamos a hablar ahora de una oportunidad para montadores de lunas de coche.
La oferta requiere una formación mínima de graduado en la ESO y valorarán la formación profesional o ciclo formativo en automoción, mecánico, chapa y pintura o similares. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa con turnos rotativos y un salario de 19.388 euros al año.
Y necesitan teleoperadores de atención al cliente.
Que tengan experiencia en la atención al cliente dentro del sector energía y en concreto en el sector luz. La oferta es para trabajar en el centro de Madrid con un contrato temporal que tiene posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 17.360 euros al año.
Ya sabes que si cumples con cualquiera de los requisitos que te hemos mencionado, con cualquiera de los requisitos de alguna de las ofertas que te hemos comentado, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de julio. Y es miércoles, así que tenemos, como siempre, a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, con la que siempre comentamos algunos aspectos de la actualidad que tiene que ver con lo público, ¿no? Ya sea por convocatorias para aquellos que queréis trabajar en la administración o bien por situaciones que se producen en los diferentes centros de trabajo. Rosa María Robledano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí a mediados del mes de julio con la temperatura propia y bueno, pues aportando lo que se puede, en el programa.
Y ya preparada para las vacaciones, ¿no? Que no estarán muy lejos.
Casi. A ver, yo pobres los de julio, pero a ver si se pasa pronto julio, que, sí. Que yo me voy en agosto.
Bueno, es lo que tiene. Hoy en día es verdad que antes se iba casi todo el mundo en agosto, pero yo este año, fíjate que lo estoy notando mucho a la hora de hacer trabajo de producción, de localizar personas, que me doy cuenta que hay más personas de vacaciones. Yo creo que también influye que la semana que viene el jueves es festivo, que no todos los años el 25 de julio lo es. Yo creo que eso ha animado a alguna gente a tomarse esta última quincena de julio, quizá, ¿no?
Puede ser, la verdad es que facilita también, ¿no?, el disponer de días. Lo que pasa que, bueno, pues yo recuerdo haberme cogido algún año vacaciones en julio y por la actividad sindical y reuniones de negociación y demás, me he quedado sin vacaciones. Entonces decidí que, como en agosto baja la actividad, pues claro, en agosto siempre va a tener menos repercusión negativa y ya llevo mucho tiempo cogiendo las vacaciones siempre en el mes de agosto.
Claro, yo, vamos, tampoco, yo siempre que he podido me he cogido vacaciones en otra época que no fuese agosto, porque luego además todo está más caro en agosto, hay más gente, en fin. Pero es verdad que hay momentos profesionales, yo tampoco ahora mismo me puedo ir en otra fecha que no sea agosto, entonces pues... Pues eso, al final el trabajo te obliga de alguna manera, ¿no?
Sí, a mí desde luego me condiciona en ese sentido, porque te puedes ir, pero sabes que al final tienes que estar pendiente, con lo cual no vas a poder estar ni desconectando ni compartiendo con la familia a tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pues sabiendo que la actividad baja, puedes desconectar más, recargar pilas y disfrutar en la medida de lo posible. Sin decir, es que me he quedado de las vacaciones que tengo, 10 días las he utilizado para trabajar. Pues claro, esperemos aprovechar el máximo posible, que luego el año, bueno, es muy largo.
Sí, eso es verdad, y siempre el descanso viene muy bien. Y bueno, hay incluso estudios de salud que así lo atestiguan. Bueno, enseguida vamos a hablar de oposiciones. Tenemos esas 31.000 plazas en la Administración General del Estado para todas las personas que quieran dedicarse al ámbito administrativo, auxiliar administrativo o informático en sus diferentes grados. Pero antes, esto es un no parar con el tema de los interinos, porque hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que dice que hay que indemnizar con 31.500 euros a un funcionario porque había sumado 13 años de contratos temporales, y todo ello a pesar de que, bueno, pues ya parece que había conseguido la plaza, si no tengo mal entendido. Es verdad, Rosa, que estos fallos después tienen que ir al Supremo, o sea, que hasta que no pase por el Supremo no tenemos una respuesta que sirva para todo el mundo o para la mayor parte de afectados y afectadas.
Pues efectivamente, esto, como la expresión que otras veces se utiliza del día de la marmota, sí, volvemos otra vez a decir lo mismo. Es verdad que es una sentencia diferente a otras que lo puedan haber denegado, pero es cierto que no es una sentencia firme, que al final quien sienta doctrina es el Tribunal Supremo y, bueno, pues en este caso, hasta que no haya un pronunciamiento definitivo, yo me alegro de todas las personas que consigan el mayor beneficio personal, pero no quiero tampoco pecar de triunfalista cuando no es algo que ya se pueda aplicar de forma unánime para cualquier persona que esté en esta situación. puede generar expectativa que, dependiendo del juzgado, de dónde caiga y de dónde vaya, puede ir en un sentido, puede inclinarse en un sentido o en otro. Pues en este caso el TSJ de Galicia ha considerado que los 20 días, pues bueno, que no eran suficientes, que había que aumentar la indemnización. Es verdad que el TEJUE, el Tribunal Europeo, como ya hemos mencionado en otros programas, ha dicho que la indemnización en España que no es disuasoria, pero hay que fijar esa posición. Por eso el Supremo volvió a elevar una prejudicial a ver cómo lo hacía, claro. Y volvemos a repetir lo que hemos repetido en múltiples ocasiones, esperando que a ver si de una forma lo más ágil posible el Supremo fija criterio, marca doctrina y podemos saber a qué atenernos para todos los casos en situaciones similares, no dependiendo del tribunal donde caiga.
Pero es verdad, con todas las salvedades correctísimas que hace Rosa, pero a mí me ha llamado la atención esta sentencia porque de alguna manera se acoge a ese precepto del TEJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir que la administración, digamos, está pagando poco. Cuando digo pagando, ya no me refiero solamente económicamente, sino en general, ¿no? Por, digamos, ese abuso de la temporalidad que se ha producido en las diferentes administraciones durante tantos y tantos años, ¿no? Hasta el punto, ya digo, que bueno, pues no es que el TEJUE, digamos, impulse al Tribunal de Galicia a determinar esa indemnización, pero que de alguna manera esa indemnización está basada en esa interpretación que hace el Tribunal Gallego de lo que dice el europeo.
Sí, abre una vía con una posibilidad más. Entonces, pues vamos a ver efectivamente que se resuelva de una vez por todas y que podamos saber qué camino con seguridad jurídica debemos emprender, porque a todas las personas que estamos involucradas en esto, o bien porque representas a personas que han concurrido a procesos selectivos, o bien las propias personas que están a la expectativa, saber a qué atenernos. Nos beneficia a todos en nuestro trabajo, nos ayuda a la orientación de por dónde ir, porque si no, al final pueden ser palos de ciego, confiando en que sean más o menos receptivos los tribunales donde caiga, y por eso es lo que decía, que a ver si de una vez por todas el Supremo fija doctrina. Pero quiero aprovechar para decir que ya UGT planteó y denunció en Europa que el despido en España es demasiado barato. Y confiamos en que, bueno, pues cuando se pueda conocer públicamente, confiamos en que nos den la razón, avalen la demanda que desde UGT hemos hecho en el Tribunal Europeo y de esa forma también nos ayude en nuestra tarea sindical. Creo que sería un avance y un logro importantísimo para el trabajo que está haciendo UGT en defensa de las trabajadoras y los trabajadores.
De hecho, fíjate, esto digamos que afecta tanto a lo público como a lo privado, sí. Esto que mencionas,
sí, sí.
Pero yo creo que está tardando porque yo creo que se esperaba hacia primavera, ¿no? La decisión definitiva. Es verdad que no sé cómo se llama el letrado este que hace las consideraciones previas, venía a dar la razón. Y tampoco es sorprendente porque en otros países con litigios similares también el TEJUE ha dictado a favor de las organizaciones sindicales.
Pues esperemos. Por eso he dicho que a ver cuándo se puede saber, cuándo se puede hacer público para poder trabajar
cuando,
en esa línea.
Cuando
alivio.
Dices eso, Rosa, es porque lo sabes en privado. Aunque...
Vamos a ver, yo no he recibido nada porque yo no he puesto ninguna demanda yo en el ámbito de Madrid. Yo lo que sí que sé es que hay expectativas de tener una respuesta favorable. Pero, como digo, no se ha hecho público de momento y yo, desde luego, no lo conozco, no lo he recibido y no voy a decir algo que desconozco y que desde luego no es competencia mía.
Ya te digo que sí se supo, eso es que no recuerdo ahora mismo el cargo que tiene, sí. Pero es una especie de fiscal que al final lo que dicen siempre es que, digamos, que las conclusiones que extrae esa persona, pues difieren muy poco.
Se aproximan.
Difieren muy poco de lo que luego el tribunal sentencia, ¿no?
Eso espero.
Y entonces, en aquel caso, ya digo que sí, que efectivamente parecía que era muy favorable a las tesis que habíais planteado en ya no sé si en Bruselas, Estrasburgo, no sé dónde, sí. Pero bueno, en Europa. Sí. Bueno, pues Rosa, vamos a escuchar y esos detalles sobre unas oposiciones que yo creo que hay mucha gente pendiente de ellas. Son además las primeras oposiciones, después de haber hablado Rosa tantas semanas de la OPE de 2024, le voy a preguntar a María José Blanco si son de la oferta de 2024, de la de 2023 o de ambas o en qué consiste. Así que enseguida lo comentamos, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y justo cuando llevamos unas semanas hablando de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado de este año, de 2024, con 40.000 plazas en números redondos, ya sabéis que aquí tratamos de redondear, en los últimos días hemos tenido una convocatoria ya para que te puedas inscribir. Es decir, que una cosa es la oferta de empleo público, que es una especie de declaración de intenciones, y otra cosa es esto, que ya te puedes inscribir si tienes como objetivo trabajar en el ámbito administrativo o informático de la Administración General del Estado y en cada una de sus escalas, porque hay diversas escalas, como vamos a conocer en conversación con María José Blanco, subdirectora de selección del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, un placer volver a hablar contigo. Ya hablamos el año pasado, pero es que todavía incrementáis. Recuerdo que estuvimos hablando de la operativa que necesitabais en la Administración General del Estado para unas oposiciones de tantos candidatos y este año todavía más plazas, ¿no? Con lo cual también habrá más candidatos probablemente, ¿no?
Hombre, eso pensamos, es cuantas más plazas ofertan, más atractivo para las personas que están en el proceso de preparación de oposiciones. Pensamos que recibiremos más solicitudes que el año pasado.
Claro. Bueno, de cualquier manera, estamos hablando, el año pasado, si no me falla la memoria, estábamos hablando sobre las 25.000 plazas. Este año son más de 31.000, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente hay un incremento. ¿A qué oferta pública pertenecen? ¿Son ya también de este año? No creo que de tiempo, ¿no? Tan rápido.
Sí. En esta ocasión, precisamente se ha demorado un poquito esta convocatoria para incluir ya en ella las plazas que se prevén en la oferta de empleo público de 2024. En total son 31.689 plazas las que han salido publicadas con una convocatoria del Boletín Oficial del Estado del día 10 de julio. Incluyen todas las plazas correspondientes a los cuerpos que están encomendados a la Comisión Permanente de Selección, que es el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, de Técnicos Auxiliares de Informática, uh-huh. el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y el Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática de la Administración del Estado. Y es para esos cinco cuerpos, en total se convocan 10 procesos, porque hay un proceso para el ingreso libre y otro para promoción interna a cada uno de estos cuerpos. Uh-huh. E incluyen todas las plazas ofertadas en la oferta de empleo público de 2024, la de 2023, y aquellas plazas que no quedaron cubiertas en la última convocatoria por sí. Entonces, las ofertas de 2022 y 2021.
Correcto.
Porque en las últimas ofertas ya se preveía que en las plazas que se ofrecen un año y no son cubiertas, se vuelven a incorporar en las siguientes convocatorias siempre que no superen los 3 años desde que fueron ofertadas. Por eso se incluyen hasta las de 2021.
Esta parte es importante porque efectivamente era una de las grandes novedades que contemplaba esa oferta de empleo público, porque como siempre comentamos, hay un problema y es que, claro, se está jubilando toda la generación baby boom, ¿no? Y lo que queda por delante en los próximos años, con lo cual no es bueno que se vayan quedando vacantes pendientes de convocatorias anteriores.
Así es, y por eso se incluyen y por eso llegamos a este número de plazas, las 31.689 plazas.
Bueno, yo recuerdo un dato de la conversación que mantuvimos el año pasado. Es verdad que el año pasado estábamos hablando en febrero, más o menos, y me comentaste que en la primera semana se habían presentado ya 55.000 personas, con lo cual eso hace una idea de lo que nos queda por delante y del número de candidaturas que se van a presentar, porque siempre, por ejemplo, las de administrativos que se necesita, lo vamos a recordar, el bachillerato y auxiliares administrativos que se necesita el graduado en la ESO, son de esas, María José, que luego algunos medios de comunicación, de estos que sinceramente no tienen mucha idea, dicen, son las oposiciones más fáciles de aprobar, y dices, bueno, a lo mejor el temario no es tan complicado como otros, a lo mejor los exámenes no son tan amplios, pero al final, precisamente, el problema radica en la cantidad de competencia que tenemos.
Así es. Efectivamente, según los requisitos que se exigen en cuanto a titulación para acceder, puede ser más sencillo lo que es el examen que hay que superar, pero la competencia, la competitividad a veces pues hace...
Que se complique la cosa, ¿verdad? Que sea más complicado el obtener un puesto. Y eso que estamos hablando de miles de plazas, también hay que reconocer que por toda España, ¿no? Aunque habrá una parte importante, porque claro, la infraestructura del Estado tiene una fuerte presencia aquí en la Comunidad de Madrid.
Así es, la Administración General del Estado tiene su centro de implantación en departamentos ministeriales que tienen una presencia mayoritaria en Madrid. Pero luego está toda la administración periférica de la AFE, las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, todos los centros, direcciones provinciales que tienen algunos organismos para los que también afecta estas plazas que se convocan ahora.
Bueno, hemos hablado de los requisitos académicos, luego hay los requisitos habituales de cualquier convocatoria, tanto en gestión del Estado como técnicos de sistemas informáticos, lo que se necesita es titulación universitaria, ¿verdad?
Para las plazas de gestión, sí, así es. una titulación de una diplomatura universitaria o grado, o para aquellos que provienen de los sistemas anteriores educativos, tres cursos de licenciatura.
Correcto. Y finalmente los auxiliares de informática que necesitan, bueno, realmente lo que dice la normativa, bachillerato técnico y demás, pero vamos, fundamentalmente si tienen una FP en informática tendrán más posibilidades, ¿no?, de obtener una de esas plazas que se ofertan.
Cuantos más conocimientos tengan relacionados con lo que es el programa de la oposición, pues más facilidad tendrán para superarlo, claro.
Bueno, y luego desde la Administración General del Estado sí que hay una vocación de simplificar los procesos, ¿no?, y de que, digamos, duren lo menos posible, con el fin de que se incorporen lo antes posible también las personas seleccionadas en los procesos de administración. ¿Tenemos alguna novedad este año al respecto en cuanto a la simplificación de exámenes o adelantar plazos, etcétera?
En cuanto a la simplificación de exámenes, se mantiene el mismo sistema de exámenes de la convocatoria anterior. Hay un único ejercicio para los cuerpos de auxiliar de la Administración del Estado y administrativo, y técnicos auxiliares de informática, y para los cuerpos de gestión, tanto en la Administración Civil del Estado como en la gestión de sistemas de informática, hay un primer ejercicio y un supuesto práctico. Y para aportar plazos, se celebran los dos ejercicios el mismo día. Hay una novedad adicional este año que afecta a todos los procesos, y es que está previsto que todos los exámenes de todos estos cuerpos y procesos que están convocados en la resolución de 9 de julio, publicada el día 10 en el BOE, se van a celebrar el mismo día.
¿De todos los cuerpos? ¿De todo?
De todos los cuerpos se van a celebrar el mismo día. Y una novedad también es que junto con la convocatoria se ha publicado un cronograma orientativo de cuándo se van a celebrar los exámenes, y está previsto que ese día sea el día 14 de diciembre.
Ah, bueno, digo que vais a necesitar, vamos, no me quiero imaginar el trabajo que vais a tener, María José.
Así es, el año pasado ya tuvimos que llevar a 37 acuerdos de autorización de uso con universidades para poder distribuir a todos los opositores, y este año pues tendremos esos como mínimo, porque necesitamos tener suficientes plazas en un mismo día para todos los opositores. Estamos trabajando en ello y esperamos conseguir organizarlo con el mismo éxito del año pasado.
Seguro que así será. Por lo menos esto es como los árbitros de fútbol, no se han quejado, con lo cual mal no debió ir la convocatoria. Pero bueno, en cualquier caso, comentarte, vamos, me comentabas fuera de antena que una de las novedades también está en el plazo, ¿no?, de inscripción.
Sí, bueno, el plazo se mantiene, son 20 días hábiles, pero al haberse publicado la convocatoria en el mes de julio, el plazo finaliza el día 8 de agosto. Y esto es algo que deben tener en cuenta todos los posibles opositores o aspirantes, porque para algunas tareas el mes de agosto es inhábil, pero a efectos del plazo de presentación de solicitudes sigue es hábil a todos los efectos. Entonces, esto tienen que tenerlo muy presente. El plazo se ha iniciado el día 11 de julio, el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOE, y está abierto hasta el día 8 de agosto.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad con la que nos atiendes para hablar de una convocatoria que yo creo que causa muchísima expectación entre los oyentes de Madrid Trabaja y en general en toda la población. Así que, María José Blanco, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier, y mucho ánimo a todos los opositores.
Pues fíjate, Rosa, qué curioso que si hablábamos estos días de eso, de la oferta de empleo público de 2024, ya tenemos aquí las primeras plazas. ¿Cómo está cambiando el cuento, Rosa, en relación a cuando después se tardaban 3 años desde la aprobación de la OPE hasta que se convocasen los exámenes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sabes que siempre hemos pedido agilidad en los procesos selectivos y me alegro que desde el Estado, con la falta de personal, de recursos humanos que hay y con el envejecimiento de las plantillas, que hay que rejuvenecer también, pues me alegro que se empiece a trabajar en la línea de convocar lo antes posible, porque si no, al final se demora demasiado en el tiempo y sabemos por experiencia que eso no es bueno, ni para las personas que quieren optar a la administración, ni para quienes están saturados y, por supuesto, para quienes reciben el servicio público, que se presta en peores condiciones que si tenemos los recursos humanos necesarios.
Claro. Y luego también esa otra parte que destacábamos hace unas semanas de recuperar esas plazas que no se cubren de ofertas de empleo anteriores, ¿no? Que también era una lástima que se aprobaban en las ofertas de empleo público y luego no se cubrían y nunca más se supo.
Hombre, por supuesto. Sabes que lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es el número de plazas que se convocan y al final otra cosa es el número de plazas que se cubren realmente. Y se ha venido perdiendo empleo público porque se han quedado sin cubrir de convocatorias de años anteriores. O sea que todo lo que sea hacer, digamos, de coche escoba para recuperar y no perder ese empleo, vamos, por parte de UGT le damos el visto bueno a cualquier administración que trabaje en esa línea.
Pues vamos a hablar de otro asunto, en este caso no es una convocatoria, pero esto afecta muy mucho a las miles de personas que trabajan en el SERMAS, en el Servicio de Salud Público de la Comunidad de Madrid, porque desde el sindicato CESIT, Unión Profesional, se ha propuesto un plan de conciliación para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad de nuestra comunidad. Y parece que no han obtenido mala respuesta. Nos lo va a comentar Sergio Viñas, que es delegado sindical de CESIT en el Hospital Universitario del Tajo. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ese plan de conciliación que ha obtenido respuesta por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, esto viene ya de varios años. Empezamos en 2019 presentando una propuesta de conciliación de la vida familiar y laboral para los empleados públicos del Servicio Madrileño de Salud. En aquel caso, pues a la que era la directora general de Recursos Humanos del SERMAS. No ha tenido una respuesta adecuada. Llevamos ya más de 5 años trabajando sobre estas propuestas que hemos enviado, que son propuestas, algunas de ellas sin coste económico, pero que sí que facilitarían en gran medida la conciliación de la vida familiar de nuestros profesionales, y no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, nos hemos visto abocados a hacer una recogida de firmas que han firmado casi 10.000 trabajadores del SERMAS, pidiendo efectivamente que se produzca este plan de conciliación, un plan de conciliación real, porque es muy necesario, y le hemos dirigido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha contestado diciendo que efectivamente que hay que trabajar sobre ello y que el ámbito de la negociación tiene que ser la Mesa Sectorial de Sanidad, que es donde nosotros ya hemos presentado estas propuestas y que esperamos que en breve se produzca esas reuniones y ese trabajo para poder realizar este plan tan necesario y tan demandado por los profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Pero, ¿en qué consiste ese plan? O, en fin, todo no me lo vas a contar, pero las principales medidas que proponéis...
Pues mira, hay una serie de medidas que son, ya te digo, a coste cero, que pueden ser desde la organización de la jornada de los propios profesionales sin tener que reducirla. Pueden ser propuestas que requieren cierto nivel presupuestario, pero que no tienen una repercusión importante. Tenemos encima de la mesa el tema de las 35 horas semanales. Somos de las pocas comunidades a nivel nacional que siguen teniendo las 37 horas y media, y eso sería una gran medida de conciliación. La cobertura de las reducciones de jornada al 100% desde el inicio, la posibilidad de dar permisos que ahora mismo se están denegando de forma sistemática. Hay una serie de premisas que son fáciles y que no repercuten en gran medida a tema económico. El fraccionamiento de las excedencias, nosotros antes podíamos pedir, por ejemplo, una excedencia por cuidado de un hijo menor y se podía suspender e iniciar tantas veces tú necesitabas. Imagínate, llegaba el periodo vacacional, no tenías cómo cubrir las necesidades de tus hijos, te cogías esa excedencia por cuidado del menor y luego cuando retomabas ya pues en septiembre te la podías quitar. Ahora no, tras la pandemia hubo una instrucción en la que se anuló este derecho y ya solo puedes coger una única vez estas excedencias por hecho causante, con lo cual tenemos un problema importante.
Bueno, lo de las 35 horas, Rosa, es un problema para el SERMAS y para el resto de la administración autonómica.
Sí, la verdad es que es algo que sabes que hemos venido denunciando de forma reiterada, que hemos hecho movilizaciones y para reivindicarlo, porque nos parece que desde luego es una de las medidas que ayuda a las empleadas y a los empleados de la administración regional a poder efectivamente conciliar en el ámbito del SERMAS. Cuando se modificó la jornada, supuso la pérdida de 16 días menos de disponibilidad al año. Eso quiere decir, pues, que como medida de conciliación, en este caso, también lo hemos reclamado en las movilizaciones que estuvimos llevando a cabo varias organizaciones sindicales, entre ellas las dos que estamos ahora aquí interviniendo, y nos parece que, vamos, es algo que no vamos a dejar nunca, creo yo, que ninguna de las que tenemos presencia en la mesa, por lo menos, el resto entiendo que también, pero por lo menos para seguir reivindicando, pero por desgracia no es una medida que la administración nos haya dicho directamente, incluso la consejera de Economía y Empleo, que es de quien dependen los recursos humanos a nivel presupuestario, quien tiene que dar el visto bueno para el desembolso, porque ahí sí que tendrían que hacer contratación. Ojo, tendrían que hacer contratación, pero no tanta como nos están diciendo, porque en el ámbito del SERMAS ya se ampliaron las plantillas y esas personas ya están trabajando. O sea, que es que no es lo que ellos nos hablaban de miles de personas, de, bueno, una cantidad de dinero ingente. Es que no, es que estamos hablando que pueden ser quizá unas 1.000 personas, unos 1.000 efectivos, que eso para una plantilla de 80.000, ¿qué es? Es algo, pues, prácticamente irrisorio. O sea, que si no lo tienen es porque no hay voluntad política, pero es una de las medidas que vamos a seguir reivindicando.
Bueno, Sergio, todas esas reivindicaciones ahora con la carta de la presidenta, ¿la habéis cogido con más fuerza en la mesa de negociación o todavía no habéis tenido oportunidad de...?
Pues mira, recientemente, concretamente la semana pasada, ha habido la mesa sectorial de sanidad de este mes y lo hemos llevado nuevamente, como hacemos en todas las reuniones, como ruegos y preguntas para que se active el tema este y que podamos realmente hacer un plan de conciliación real, que sea efectivo, que sea factible y que no se quede en papel mojado. Otro tema que va unido a este problema de conciliación es el problema que tenemos de los centros de difícil cobertura. Tenemos determinados hospitales con una dificultad para contratar médicos, enfermeros, TCAEs, técnicos de muchas categorías, que está siendo un verdadero problema y que además eso repercute directamente en los profesionales que están trabajando en ese centro, puesto que se van limitando sus derechos. No pueden permitirse días de libre disposición, no pueden pedirse vacaciones porque las deniegan por necesidades de servicio, no pueden cogerse días adicionales por vacaciones que tienen por antigüedad, en fin, permisos que se van quitando a los profesionales y que no dejan de menoscabar sus derechos. Y ocurre lo mismo en la atención primaria, centros de difícil cobertura que o bien se cierran o bien lo que hacen es sobrecargar a los profesionales que se encuentran en esos centros. Y además tenemos el Real Decreto del 5 de 2023 con los nuevos permisos de conciliación, que hay algunos de ellos que todavía están sin regular y sin aplicar, como pueda ser el permiso de las 8 semanas parental. Sí, Entonces, bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante y un poco lo que decía Rosa, si hay voluntad, podremos llegar seguramente a un buen puerto y trabajaremos todos unidos en la mesa sectorial para llegar a ese beneficio para todos nuestros profesionales, pero sin voluntad política y sin voluntad de parte de la administración, el tema está difícil y a la vista está que llevamos más de 5 años trabajando sobre esto y no termina de salir.
Es que, Rosa, cuando comentabas que solamente, bueno, solamente 1.000 personas, ¿no?, que calculabais que se podían necesitar para implementar la reducción de jornada a 35 horas semanales, es verdad que ya la semana pasada también lo estuvimos hablando con los representantes de SACSE para hablar del tema de las enfermerías, de las enfermeras y enfermeros, ¿no?, que faltan porque muchas veces se van a otros hospitales de localidades cercanas a la Comunidad de Madrid, pero que son de otras regiones, con lo cual hay un problema de falta de personal en general, ya con 35, con las horas que sea.
Sí, pero eso la comunidad tiene que hacérselo mirar, porque a ver por qué profesionales que viven en la Comunidad de Madrid prefieren irse a trabajar a comunidades limítrofes que a lo mejor dedican un poquito más de tiempo en el transcurso del recorrido para ir de su domicilio al centro de trabajo, pero quizá les merece la pena las condiciones laborales que allí tienen que en la Comunidad de Madrid no se les ofertan. Sabemos que en la comunidad sacaron pecho diciendo no, porque se van a dar 500 euros a los profesionales de los centros de difícil cobertura, no ha servido de nada. Han sacado pecho, pero el problema sigue estando. O sea, que es que al final nos venden humo en cuestiones que ellos piensan que son ideales y que la realidad nos demuestra y nos pone frente a un espejo diciendo es que esto no ha servido de nada. Quizá a lo mejor no escuchan a quienes deben escuchar, que son los profesionales y somos, en este caso, las organizaciones sindicales que estamos presentes en la mesa de negociación, porque para eso pues hemos sido elegidos, ¿no? Y asumiendo la responsabilidad, pues hacemos el planteamiento de mejorar estas condiciones laborales que la comunidad no parece que pone en valor porque, pues bueno, reunión tras reunión, como ha dicho Sergio, en la reunión que se tuvo el día 11, la semana pasada, pues se ha trasladado. Es verdad que nosotros también hemos enviado por escrito antes de la reunión los ruegos y preguntas, como se suele decir, y ahí teníamos recogidas estas medidas de conciliación de las que estamos hablando, porque al final es que vamos a coincidir en las medidas porque es lo que nos están demandando las trabajadoras y los trabajadores del ámbito de la sanidad. No puedes tener a trabajadores que en el momento de la pandemia se les consideraba héroes, pero ahora no se les reconoce ni siquiera los derechos que por normativa, como es el desarrollo del Real Decreto 5/2023, les corresponde. Es que ¿dónde están esas ocho semanas de permisos parentales? Es que ¿dónde está la posibilidad de poder efectivamente fraccionar las excedencias por conciliación? Pues es que si no le facilitas esta serie de cuestiones, ¿cómo no se van a ir a otras comunidades autónomas?
Claro, pero en todo caso, Sergio, te traslado a ti la misma cuestión. Es decir, por un lado, es que todas esas medidas de conciliación están condicionadas por la falta de personal, ¿no? En muchos centros, tú lo comentabas anteriormente.
Sí, en algunos casos sí y en otros no. Lo que pasa que lo que hablábamos hace un momento, si no hay esa voluntad de querer hacer las cosas, de querer conciliar y de querer que nuestros trabajadores estén a gusto con nosotros, pues tenemos el problema de la huida de talentos que estamos teniendo y que vemos gente que formamos a diario en los centros, en las universidades y que se van a otras comunidades porque les tratan mejor. Hay un tema sencillo. Por ponerte un ejemplo, si yo llega el verano, que es cuando más problema tengo para conciliar, cuando más necesito esa conciliación, porque tengo hijos menores, porque no tengo forma de cuadrar con ellos para poder cuidarles, que al final dependen de mí, y pido días de libre disposición y me los deniegan porque no porque dentro del periodo vacacional no se dan, o pido un permiso determinado de formación y me lo deniegan porque no pueden cubrirme esas horas, al final evidentemente hay un problema de base, que es esa falta de personal, pero es que la gente no quiere venir. Yo trabajo en un centro de estos llamados de difícil cobertura, que es el Hospital Universitario del Tajo, sí. Y tenemos verdaderos problemas, pero es que tenemos el Hospital Virgen de la Poveda, que ahora mismo ha sido noticia en estas semanas de atrás, en las que no había ni gerente, ni dirección médica, ni dirección de gestión, cerrando camas, que eso repercute directamente sobre los pacientes que atendemos y claro. Los profesionales que están, sobreviviendo a esta falta de personal y de falta de gestión que es vamos, clama al cielo.
Bueno, pues lo que me llama la atención es que eso, la presidenta os diga una cosa, pero luego la realidad parece una cosa distinta, ¿no?
Veremos, a ver, yo tengo confianza y espero de verdad que por el bien de todos, de los pacientes que son subsidiarios de ser atendidos en nuestros centros y por supuesto de los profesionales que son, en este caso, nosotros somos los representantes de esos trabajadores, tenemos que darles voz. Todas estas medidas son medidas, como bien decía Rosa, que nos transmiten los profesionales, que vemos en los centros día a día, que vemos cómo supone un verdadero problema de conciliación, y esto hay que darle una solución. Y la pelota, desde luego, está en el tejado de la administración. En este caso, pues si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que ponerse al frente de esto, pues tendrá que ponerse al frente y que la Consejería de Sanidad tome las medidas que tenga que tomar para revertir esta situación, porque es una situación muy, muy grave.
Bueno. Sergio Viñas, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Rosa, enseguida vuelvo contigo, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y después de esta pequeña y breve pausa, vamos a seguir hablando con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Y estábamos hablando, Rosa, del ámbito sanitario, y allí hemos conocido una decisión también judicial que reconoce el COVID o la COVID persistente como accidente laboral en el caso de una doctora además, precisamente de la sanidad pública madrileña, con lo cual nos toca bien de cerca, por desgracia, porque oye, nadie quiere tener esas consecuencias tan molestas y tan perjudiciales del COVID a la larga, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Que por la pandemia, pues bueno, te condicione tu salud y tu vida al final, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que debido a la situación personal y de salud que tiene la persona, si se le reconoce un derecho efectivamente por como consecuencia de haber padecido la COVID, pues bienvenido sea, porque bastante triste es que como consecuencia del desempeño de tu trabajo tengas una repercusión en la salud como para encima no tener de alguna forma un resarcimiento, ¿no? Y en este caso, pues si le reconocen una mejora para su futuro, pues yo creo que bien merecido es.
Bueno, y para terminar me gustaría comentar contigo una decisión judicial que a mí me ha sorprendido. A ver, primero, es una decisión judicial en Vizcaya, que podemos pensar que nos pilla lejos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, porque una de tus responsabilidades es todo lo que tiene que ver con la materia de igualdad, y muchas veces el acoso lo sufren fundamentalmente mujeres. No ha sido el caso este que vamos a comentar, porque ha sido más bien yo creo que un asunto de acoso hacia un delegado sindical. Bueno, la cosa es que han condenado al Ayuntamiento de Gorliz a indemnizar a un agente de la Policía Municipal con 300.000 euros por no adoptar medidas preventivas frente a una situación de acoso. Independientemente de cómo sea el acoso, etcétera, etcétera, esto la administración, porque con las empresas se está poniendo la cosa como muy complicada, es decir, se está obligando a las empresas a que arbitren medidas para, digamos, actuar en los casos de denuncia de acoso. ¿No es así en determinadas administraciones, Rosa?
Vamos a ver, en este caso que me comentas, el acoso es un acoso laboral, es un acoso que debe estar
tratado. Sí, no es por cuestiones de género ni
eso,
nada, pero
que no es un acoso por razón de sexo, como en otros casos suele pasar cuando es hacia una mujer el acoso que se sufre. En este caso es un acoso por falta de medidas de prevención. Y sí que deben de tener las administraciones un protocolo de acoso, el Comité de Seguridad y Salud de los centros de trabajo, en este caso es un ayuntamiento, debe de funcionar, se debe de reunir, se debe de velar para que la ley de prevención, aunque sea una ley que ya tiene sus años, porque ya tiene sus años, pero debe de renovarse y actualizarse adaptándose a la nueva sociedad y a nuevos casos y situaciones que puedan darse, porque, pues claro, una ley del 95, del siglo pasado,
sí.
Ya tiene que actualizarse porque la sociedad y los puestos de trabajo han cambiado mucho, pero esto demuestra que ha habido pues dejación por parte de los responsables de este ayuntamiento en concreto, de no tratar, de no tener un protocolo y de no haber adoptado quizá las medidas previas, ¿no?, de prevención. Siempre la prevención es lo que se debe de pelear en base a la ley, en base a directivas europeas, en base a notas del propio Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, ¿no?, y de los institutos de las comunidades autónomas, ¿no?, que suele haber. Pues se tiene que trabajar en la prevención y si esto falla, pues desde luego no queda otra que acabar recurriendo a la justicia, ¿no? Como hablábamos un poco antes de la COVID persistente, pues en este caso por no adoptar las medidas de prevención necesarias. Pero es una lástima que las administraciones en su conjunto no sean punteras y sean ejemplo de un buen funcionamiento, porque al final las administraciones son las que sancionan en muchos casos a las empresas privadas.
Claro.
Pues en este caso hay que exigir que las administraciones sean punteras en las medidas que mejoran las condiciones de las personas que de ellas dependen.
Bueno, Rosa, que nos hemos quedado sin tiempo, que te espero la semana que viene, la semana que viene ya te damos vacaciones por la parte que a nosotros respecta, ¿no? Ya con tu actividad ordinaria será un poquito más adelante, pero bueno, la semana que viene ya...
La semana que viene, víspera de puente, pues estupendo.
Claro, así que, en fin, pues nada, Rosa, un placer como siempre.
Igualmente, un saludo.
Del resto de la semana, adiós.
Adiós.
Dicen las revistas.
Es todo. Mañana nuestra abogada y el mundo de las startups. Te esperamos. Hasta mañana.
Marrón. Y en mi armario nunca hay prendas así. Me da igual. Ya no pienso fingir. He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón. Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajón. Puede que haya descontrol. Bienvenidos al show, luces, cámara. Y habrá amor. Puede que alguna esperando. Me da miedo que haya tanta expectación. Quedan solo 3 minutos para abriros de una vez mi corazón. Bienvenidos al show.